verso 25 al verso número 34 del Evangelio según San Mateo. Evangelio según San Mateo, capítulo número 6, versículo 25 al 34. Dice así la palabra de Dios: Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Padre eterno, Dios de la gloria, te alabamos y te bendecimos. Te damos las gracias infinitas por la obra que tú has hecho en cada uno de aquellos que te hemos confesado como Señor y Salvador, que hemos tomado la decisión por tu gracia y a través de tu Espíritu de arrepentirnos de nuestro pecado, de esa vida vana la cual vivíamos para caminar por el camino estrecho que lleva a la salvación. Gracias, Señor, porque hiciste una obra perfecta en la cruz del Calvario al entregarte por todos y cada uno de nosotros para pagar la deuda que pesaba sobre nuestros hombros por nuestro pecado. Y te damos las gracias, Padre, porque no solamente nos diste el perdón, sino también, oh Dios, la promesa de la salvación y de la vida eterna. Y el saber, oh Dios, que tú cuidas de cada uno de aquellos que han hecho tu perfecta y santa voluntad. Gracias, oh Señor, por tu palabra. Y te rogamos ahora que como espada de dos filos penetre hasta lo más profundo de nuestro ser, nos haga discernir los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón y podamos, oh Dios, rendir nuestro corazón a ti y poner por obra tu palabra. Gracias, oh Dios, por esta tremenda enseñanza que nos das hoy en el nombre precioso de nuestro amado Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ciertamente que es maravilloso ver cómo el Señor Jesucristo, luego de hablarnos acerca de la insensatez de confiar en las riquezas y de entender que todo tesoro de un hijo del reino, de uno que se ha convertido a Cristo, debe ser depositado en el reino celestial, ahora nos enseña la razón por la cual nosotros debemos de ver la vida sin afanes y sin ansiedades. Sin afanes y sin ansiedades. Y quiero citar para iniciar este estudio de la palabra, una especie de parábola moderna, si la podemos llamar así, que dice de la siguiente manera: Se oyó en un huerto una conversación de dos gorriones descansando sobre una rama en un árbol bien alto. Mientras observaban a la gente que caminaban apurada, nerviosa, por ese huerto, uno dijo al otro: Dime, ¿por qué piensas que esta gente camina así, nerviosa, preocupada y ansiosa? Contestó el otro gorrión: no lo sé, no lo sé con certeza, pero debe ser porque no tienen a un Padre Celestial que los cuida y alimenta como lo hace con nosotros. Esta es la moraleja de esta porción de la palabra de Dios, donde el Señor nos enseña y nos muestra que nosotros debemos de estar fuera de todo afán y de toda ansiedad. Con esta enseñanza, el Señor quiere llevarnos a entender cuál tiene que ser la prioridad de todo hijo de Dios. ¿Dónde debe estar puesta la mirada de todo hijo de Dios? De hecho, la clara diferencia que hace el Señor aquí entre un hijo de Dios y una persona que no es hija de Dios es precisamente la confianza que tiene en aquel que le ha salvado, aquel que cuida de él, aquel que, como dice la Escritura, vive en la confianza de aquel que le sostiene. En el capítulo número 6, el verso número 32 de este mismo capítulo, el Señor Jesucristo hace una diferencia entre el creyente y aquel que tiene falta de confianza en Dios, y lo define aquí como un gentil. En la Biblia, la palabra gentil es utilizada para una persona que no es cristiana, que no es creyente. Y por eso dice el Señor aquí que aquel que vive en afán, que aquel que vive en ansiedad, es como los gentiles que buscan por sí mismos satisfacer su propia vida sin confiar en que Jehová Jiré, el proveedor, nos da a nosotros, sus hijos, a los que dependemos de él, todas las cosas en abundancia. Por eso, con esta enseñanza de hoy, el Señor nos está declarando quién es quién. ¿Quién está bajo su protección? ¿Quién confía verdaderamente en lo que él ha prometido? ¿Y quién vive a sus propias expensas, como dice aquí la palabra, frente a todo afán y a toda ansiedad? Para entrar en materia, vamos a hablar de la etimología de la palabra ansiedad. Hay dos palabras griegas que se utilizan en el Nuevo Testamento que comunican la idea de ansiedad. Una es la palabra tarazó, que se traduce como turbarse. De hecho, cuando estuvimos estudiando el Evangelio de Juan en el capítulo número 14, frente a la noticia que los discípulos habían obtenido de parte del Señor, de que él iba a ir a la cruz del Calvario, de que el apóstol Pedro le iba a negar y de que Judas Iscariote lo iba a vender por 30 irrisorias monedas de plata, ellos entraron en turbación, entraron en ansiedad. Y dice aquí la Escritura, cuando el Señor les dice: no se turbe vuestro corazón, no se turbe vuestro corazón. Si ustedes confían en mí, ustedes tienen que confiar en la persona de nuestro Dios. Y significa precisamente esta palabra, tarazó, que se utiliza en el capítulo 14, verso 1, también se traduce como ser sacudido o ser agitado. ¿Te has visto? Como muchas veces, ¿verdad? Cuando no tenemos confianza en aquel que suple para nuestras necesidades, estamos ansiosos, como vemos aquí, turbados, estamos siendo sacudidos por nuestra propia naturaleza pecaminosa. Por otro lado, la otra palabra que se utiliza y que ahora vemos en este capítulo número 6 y verso número 25 es la palabra merinao, y significa afanarse, ser dividido o simplemente ser partido en uno mismo por causa de la ansiedad o por aquellas cosas que queremos obtener para sustentar nuestra vida no en el día de hoy, sino en el día de mañana. Literalmente es estar divididos en dos. Por un momento pensemos y hagámonos esta pregunta. ¿Puedo confiar en Dios para proveer para mis necesidades y luego dudar de su provisión? ¿Puedo yo confiar en un Dios todopoderoso que me dice que es el proveedor, Jehová Jiré, y al mismo tiempo yo dudar de su provisión? Este es uno de los dilemas más frecuentes que encontramos en muchos aún creyentes. La voluntad de Dios no es que sus hijos vivan en un estado de ansiedad permanente sin confiar en que Él tiene todo el control. Dios no deja de ninguna manera, Dios no deja de ninguna manera de sostener el mango de nuestra vida. Si nosotros pensamos eso, es fruto de nuestra falta de fe, de nuestra falta de confianza, pero no en el poder de Dios. Y este pasaje presenta el antídoto divino para nosotros evitar la ansiedad, cuando nosotros estamos seguros que estamos incluidos en el reino de los cielos. Primero, Jesús prohíbe la ansiedad, luego va a señalar su causa y va a destacar 5 razones en que nosotros debemos de ir en contra de esa ansiedad. Y él termina aquí declarando el principio general que debe de regir, que debe de guiar a todo aquel que dice que se ha convertido a Cristo. El Señor, en pocas palabras, prohíbe la ansiedad. El Señor, en pocas palabras, nos está diciendo a los hijos del reino que no podemos vivir de forma ansiosa. La Biblia es clara en este sentido y vemos ahí en el verso 25, solamente en la introducción del verso 25, cuando él dice, por tanto os digo, ya ustedes vieron en la conexión del estudio pasado, cuando el Señor hablaba precisamente de que no podemos servir a dos señores, que nuestras posesiones y nuestros ideales tienen que estar en el reino de los cielos. Ahora dice, por tanto os digo, y es una expresión que introduce en este párrafo allí, con el cual concluye con esta línea de pensamiento de lo que él ha dicho de forma anterior y que estudiamos en el estudio pasado. Jesús emplea aquí un indicativo del tiempo presente con el adverbio de negación. Y esta construcción prohíbe la continuación de una acción que ya va en proceso en medio del corazón de muchos de nosotros. Dice en efecto, no continuéis afanándoos. No continuéis afanándoos. Si yo entiendo, si yo asimilo, si yo creo, si mi fe está puesta en ese Dios todopoderoso que provee para mis necesidades y que, como dice la Escritura, a los que le aman todas las cosas le vienen a bien, entonces no tengo por qué estar afanado y turbado, como dice la palabra de Dios. De hecho, la prohibición del versículo 34 es un poco diferente. Si vamos al versículo 34, cuando el Señor dice ahora, así que no os afanéis por el día de mañana, no os afanéis por el día de mañana. El Señor está aquí en esta porción utilizando un pretérito indefinido, que quiere decir, no comencéis a afanaros por el día de mañana. Lo está diciendo hoy. No comencéis hoy a afanarse por el día de mañana. Y eso es lo que vamos a ver en la conclusión del estudio de hoy. Por esto, estas dos prohibiciones, entendemos aquí, de hecho, no es la voluntad de Dios que ningún creyente experimente ansiedad por el sustento diario de su vida. Por el sustento diario de su vida. El Señor promete a sus hijos sustento y abrigo. Pero la causa de la ansiedad se encuentra en la expresión hombres de poca fe. Hombres de poca fe que aparece en el verso número 30. La poca fe era la causa del temor de los discípulos, de hecho, en la tempestad. Ustedes recuerdan en Mateo capítulo 8, número 26, cuando ellos estaban allí ansiosos, cuando ellos estaban allí turbados, cuando estaban viendo todo lo que estaba aconteciendo a su alrededor, aquella gran tormenta, y el Señor estaba, mire, chilling, durmiendo en aquella barca. Y dice aquí la palabra que ellos estaban así porque el Señor les reclamó por su poca fe. De hecho, un poco más adelante, en el capítulo 14 y verso número 31, el Señor de igual manera reclama al apóstol Pedro cuando aún confía y le dice, quiero caminar contigo hacia ti sobre las aguas. Y el Señor le permite verse y dice, cuando miró las aguas y quitó la vista del Señor, comenzó a hundirse. Hombre de poca fe. Hombre de poca fe. Hombre de poca fe. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? La crisis económica y la ansiedad resultante es el tema de la conversación en casi todos los ámbitos. Y sin embargo, el Señor indica aquí que no hay crisis económica. El problema es crisis de fe. Crisis de fe. A menos que usted no esté haciendo dieta, a menos que usted no esté en el ayuno electivo, ¿qué se llama? Ahora hay un campo. ¿Verdad? De un ayuno que se selectivo, ¿qué se llama? ¿Cómo es? Intermitente. De que lo cojo, me da la ganariamente, ¿verdad? Hoy sí, mañana no, también mañana también. Oiga, explícito de pan. ¿Quiénes no comieron esta mañana, aunque sea un pedacito de pan, una galletita? Levánteme la mano, que el Señor no le proveyó. ¿Cuánto le dimos gracias al Señor porque nos proveyó? Porque a veces damos por sentado que Dios lo que tiene en la mesa, porque yo, usted no ha visto los carros públicos, mi propio esfuerzo. Que no fue por su propio esfuerzo, fue porque Dios le dio el esfuerzo, la fuerza para usted conseguir lo que Él ciertamente le está proveyendo. No podemos tener crisis de fe. Eso es lo que está diciendo el Señor Jesucristo. Y ahora nos da cinco razones por las cuales el creyente no debe sentir ansiedad o debe preocuparse de forma sobreabundante por el sustento de su vida. Primera razón, y vaya anotándola, la ansiedad es innecesaria. La ansiedad es innecesaria. El Dios que creó las aves del cielo dentro del mundo animal y siempre se ocupa de proveer el sustento para ellas, es el mismo que de igual manera viste las plantas con su mejor creación, dice allí la palabra, que ni aun Salomón se vistió como una de ellas. Y el Señor emplea aquí un silogismo para grabar este mensaje en la mente de cada uno de sus discípulos. Y simplemente declara, si Dios provee para las aves y los lirios, el hombre vale mucho más que las aves y los lirios del campo. Por lo tanto, Dios proveerá de igual manera para aquellos que confían en Él. Ahí está en los versículos 25, en el versículo número 26, en el versículo número 30. Él provee para cada uno de nosotros. La segunda razón es que la ansiedad no es fructífera. La ansiedad no es fructífera porque no produce resultados positivos en nuestra vida. Dice la palabra que por más que uno se esfuerce, por más que uno se afane, no puede añadir, dice el verso 27, un codo a su estatura. ¿Qué era un codo? La distancia que había entre el dedo mayor al codo. Generalmente 45 centímetros. Y la palabra de Dios nos enseña allí que nadie puede añadir a su estatura nada de eso. Y más cuando uno quisiera, porque ahora en esta etapa de la vida, a cada rato le dicen a uno, tómese una placa de la columna y vaya de que lo midan allá a ver cuánto usted mide. Y yo era muy orondo de que yo llegué a 5'10". Ahora ando por 5'6". ¿Y qué pasó? Me están reduciendo. En vez de yo querer aumentar un codo a mi estatura, me le están quitando un codo. Yoli salió también admirada, porque ella estaba oronda de que ella medía 5'5", 5'4", y ahora mide 5'1". O sea que nos estamos poniendo más chiquitos, nos estamos reduciendo. Y el Señor dice aquí, mira, no te vale que tú te pongas a afanarte para agregar un codo a tu estatura. Eso es imposible. Algunos de hecho piensan a que preocupándose, a que afanándose, a que lacerando su propia vida, van a poder conseguir lo que Dios te va a proveer. Y lo único que hacemos es que nos cansamos. Nos cansamos, nos cansamos. La ansiedad es innecesaria, primero. La ansiedad no es fructífera, en segundo lugar. En tercer lugar, la ansiedad es incompatible para un hijo de Dios. No puede haber un hijo de Dios que no confíe en su Padre Celestial. No puede. Usted ha visto a los muchachitos, ¿verdad? Cuando tienen miedo, van a los brazos de los papás y se abrazan y allí encuentran seguridad. Ellos no saben si su papá es grande, si su papá es fuerte, si su papá es esto, si su papá es lo otro. Lo que ellos saben es que están en los brazos de su papá. Ellos lo que saben es que están en los brazos de su padre y que su padre va a velar por ellos. Y esa es la diferencia que hace el Señor aquí entre el pensamiento de un hombre gentil y de una persona que conoce a Dios. Una persona que ha rendido su vida al Señor. Versículo número 32, ahí está claro. Es claro lo que dice aquí la palabra del Señor. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas, dice allí la palabra. A él no hay que decírselo. A él no hay que recordárselo. Yo recuerdo a mi hija Clary, ella era bien insistente. Y ella me decía, por ejemplo, papi, necesito dos mascotas para el colegio el lunes. Y me lo decía el jueves. Y el viernes se había terminado el jueves, ya amaneciendo el viernes. Papi, acuérdate que tienes. Y yo le decía, mira. Ya me lo dijiste, no me lo vuelvo a decir y apréndelo, porque cuando tú le digas a tu marido tres veces la misma cosa vas a tener problemas, así que ve aprendiendo desde ahora, porque si tú confías en que ya papi te dijo sí, la vas a tener, ya no hay que volver a recordarle a papi que te provea para esa necesidad. Y es lo mismo que pasa con la persona de Dios. La cuarta razón por la cual un creyente no puede vivir en ansiedad es porque, oiga, la ansiedad es indecorosa porque deshonra a nuestro Padre Celestial. Cuando usted deja de confiar en tu Padre que está en los cielos, tú estás deshonrando a su persona. Estás desconfiando en el poder de Dios. En vez de estar seguro de que todo lo que ocurre en tu vida y que todo lo que tú necesitas va a ser provisto por ese Padre Celestial, tú estás deshonrando al Dios de los cielos. Papi, ven, yo sé, yo estoy aquí, pero yo no sé si tú vas a poder. Yo no sé si tú vas a poder darme todo lo que yo te estoy pidiendo. Y ahorita vamos a ver qué es lo que no debemos pedirle y qué es lo que sí debemos esperar del Señor. Y la quinta razón es que la ansiedad es inoportuna. La ansiedad es inoportuna porque nos carga hoy con las cargas que deben de guardarse para mañana, dice el verso número 34. No podemos estar afanados por el día de mañana. La ansiedad produce una doble carga que aplasta al que la padece. Oiga bien, y Jesús no quiere aquí, no quiere de ninguna manera que nosotros estemos en babia con respecto al poder de Dios. Él no quiere decir con esto que el creyente, oiga, debe descuidar por completo la provisión para su vida y para su familia. Por el contrario, su palabra nos dice que debemos trabajar diligentemente para hacer planes para el futuro. Tenemos también nosotros que reconocer a nuestro Señor como dueño de ese futuro y debemos de poner en sus manos si el Señor quiere, si el Señor así lo desea. ¿Qué es lo que nos está diciendo la palabra? El Señor provee para las aves, pero el Señor no le pone la comida a las aves en el nido. Él le da la capacidad a las aves para que encuentren esa comida que ya le ha preparado para alimentarlas. Y esto es para los vagos, una advertencia para los vagos, para los que se agarran de ahí. Ah, pero que Dios dice ahí que Él me va a dar todo para que yo no tengo que hacer más nada. Ah, porque yo estoy esperando que Dios me traiga lo que... No, eso no dice la Biblia. La Biblia dice inclusive que el que no provee para su casa es peor que un incrédulo. Es peor que un gentil. Lo que está diciendo la palabra de Dios es que yo tengo que hacer lo que yo tengo que hacer y yo tengo que dejarle a Dios lo que le pertenece a Dios. Y vemos ahora entonces que la ansiedad es insensata. Vemos aquí la insensatez de la ansiedad y vemos el mandato de nuestro Señor Jesucristo. Y es lamentable ver el nivel de ansiedad que puede manejar un ser humano hasta llegar a la locura. Entendamos que no hay un sentimiento más dañino en el hombre que la ansiedad que viene como consecuencia de sentirse impotente para conseguir lo que nosotros queremos obtener y lo que nosotros anhelamos. Ante tal realidad es cuando la Biblia nos dice aquí: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Y con esta expresión, nosotros notamos aquí una conexión indiscutible con lo que se ha venido diciendo en el párrafo anterior. ¿Qué vimos en el estudio pasado? Versículo 24 de Mateo capítulo 6. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y a las riquezas. Por tanto os digo, no os afanéis. Y ahí está la conexión. Dice, por vuestra vida, ¿qué habéis de comer o qué habéis de beber? Por eso la ansiedad inevitablemente viene a nosotros cuando nosotros visualizamos lo que deseamos alcanzar y lo evaluamos a la luz de nuestras posesiones y a la luz de nuestras capacidades y no a la capacidad todopoderosa de Dios. Si servimos a Dios y estamos seguros de que lo que deseamos es conforme a su voluntad, nosotros vamos a estar en paz. Pero si nosotros no servimos a Dios y no confiamos en su voluntad, entonces, oiga, usted puede tener todas las riquezas habidas y por haber, usted puede tener todas las posesiones habidas y por haber y vivir una vida caracterizada por la ansiedad. Hay que ver los ricos de este mundo. Hay que ver la ansiedad en que viven, tratando inclusive de proteger lo que tienen. Y usted ve, mire, no le vale alarma, no le vale cámaras para ver todo lo que son sus posesiones desde el lugar a donde más lejano puedan estar. No le valen tener walk and hood, ni guardianes que le guarden. No le vale tener alarma, no le vale tener perro, y ni siquiera un Rottweiler. Afanados y turbados por todo lo que es el deseo ansioso de proteger lo que con tanto esfuerzo, y no reconocer que lo que tienen es por la mano de Dios. Por supuesto, sacando afuera lo corrupto. Que sea por la mano del diablo. ¿Cómo se combate la ansiedad? Hoy día los hombres sin Dios, que sirven a sus riquezas y viven en una continua ansiedad, tratan de batallar con ella a base de psiquiatras, de psicólogos, de pastillas, de drogas, que le llevan cada día a estar más hondo, a tocar más fondo. Y estos profesionales de la salud, lo único que le dicen es: ten seguridad en ti mismo. Tú puedes. Piensa positivo. Eres capaz. No te dejes llevar por tus pensamientos. Pero cuando la persona ansiosa, oiga, llega al momento en que nada de esto surge efecto, por supuesto que no va a surgir efecto, entonces toma el camino de la desesperación y muchos terminan inclusive hasta en el suicidio. Por el contrario, cuando nuestra confianza está en Dios nuestro Padre y seguimos el consejo de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, vamos a tener descanso. Es ahí donde aviene la enseñanza del Señor para que pongamos los ojos, el corazón y la mente en lo que Él hace con las aves de los cielos y con los lirios del campo. Y es cuando dice: mirad las aves del cielo, mi hermano, pero mira las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Mire, yo tengo un árbol en mi casa, tiene 40 años, lo sembré así, y está que pronto le voy a vender la casa. De lo grande que se ha puesto ese árbol. Hasta los vecinos viven queriendo cortar rama para aquí, que rama para allá, y que ese árbol que es demasiado grande y que no me deja entrar el sol. Pero es una fuente de alimento de todos los aves que pasan por el Parque Mirador Sur, se paran en mi casa y me da un concierto diario para despertarme. Y ahora que está en la época de bolita, porque es de laurel, el que tiene, usted sabe, el que tiene el escudo, la gente no sabe, los dominicanos no saben que el escudo tiene una rama de palma de un lado y tiene una rama de laurel, de ese laurel. Vaya a mi casa para que usted vea lo que es laurel. No es laurel del cocinal. Ah, eso es laurel de cocinar. No es laurel de cocinar. Banco es donde tú te sientes y banco es donde tú vas a poner tu dinero. Eso no es lo mismo, no es el mismo laurel. Tiene una bolita roja. Usted lo distingue porque la ramita tiene bolita roja. Observe el escudo bien, para que usted vea cómo es el escudo dominicano. Y vemos ahí que aquellas aves vienen. Y yo me pregunto, Dios me puso a sembrar ese árbol hace 40 años para alimentar las aves del 2020. y para atrás, y lo que viene para el 2021. Y aunque algunos vecinos quieren que yo lo corte, el Señor no ha permitido. Yo nada más le digo, oh, pues vaya a medio ambiente y diga ya que lo corten, venga, no hay ningún problema. Pero el Señor lo sostiene, como sostiene todos los árboles, como dice aquí la palabra, para alimentar, dice aquí la Escritura, a esas aves del cielo que ni siembran, porque ninguna estuvo ahí ayudándome a sembrar el arbolito ese. Que ni siembran, dice aquí la palabra, ni ciegan, ni recogen granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis, ahí está la pregunta, no valéis vosotros mucho más que ellas? ¿No somos su mejor creación, dice allí el Señor? Y vuelve a hacer otra pregunta, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo o por el vestido? ¿Por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, que crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni a un Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, no hará mucho más a vosotros. Y aquí está la clave, hombres de poca fe. Esa es la crisis de fe. No es una crisis económica. No es una crisis conforme a lo que nosotros no tenemos y que deseamos tener. Es una crisis de fe, dice aquí la palabra. Por eso todo el mundo sabe que para subsistir tenemos que manejar cierto grado de ansiedad, ciertamente. Pero dice el Señor, tenga cuidado con esa ansiedad. Tenga cuidado con esa ansiedad. Que no vaya más allá de los límites, que te lleve a tener poca fe para confiar que Dios es poderoso, como dice aquí la palabra, para darte dos cosas. Es lo único que te provee, no un Lamborghini del año 2021, no te está ofreciendo tres casas, en Cap Cana, otra en Punta Cana y otra en sabe Dios dónde. No, sustento y abrigo. Eso es lo que te promete el Señor, sustento y abrigo, la tre caliente y cómo vestirte, gracias a Dios, para que no salgamos en cuero a la calle. Eso es lo que está diciendo el Señor. Y el método que el Señor establece allí, oiga lo que dice la palabra, ese método que establece el Señor aquí nos dice lo siguiente: no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles, y ahí está la diferencia entre un creyente y un incrédulo, dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Confiar. Eso es fe. Sinónimo de fe. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. Yo estoy seguro de que aquello que Dios ha prometido, yo lo voy a obtener. Yo estoy seguro que aunque yo no vea lo que Dios me está ofreciendo, es para mí una seguridad. No os afanéis. Otros saltan con, no te preocupes. Mira, tú abre la Biblia en el Salmo 23 y tú lee lo que dice ahí. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Jehová es mi pastor, nada. Si lo recitas 50 veces, tú vas a ver que la ansiedad se te quita. Eso no es una metodología bíblica. La metodología bíblica es leerlo una vez, confiar de una vez y no volver a repetirlo otra vez. Jehová es mi pastor, nada me faltará, dice la palabra de Dios. Y cuando Jesús aconseja aquí, esto está hablando a los creyentes convertidos a Cristo y le está diciendo, tenemos un Padre Celestial que sabe pormenorizadamente lo que nosotros necesitamos. Él sabe lo que nos conviene y lo que no nos conviene. Por eso a veces oramos al Señor. ¿Y qué recibimos? Tres respuestas podemos recibir de Dios. Sí, no o espera. Estemos atentos a lo que el Señor está diciendo. Sí, no o espera. Todavía no he hecho lo que tengo que hacer contigo. Espera. Y el Señor nos llama a confiar. A confiar, a confiar en que Él tiene cuidado pormenorizado de nosotros y que nada se le escapa, de que no fue un tropiezo o un poco de olvido. No, Dios tiene un propósito con todas las cosas. Y ahí el Señor enseña allí la importancia de poner nuestro corazón en el reino de Dios. Esa tiene que ser nuestra prioridad. Y ahí donde dice el verso número 33 y 34, note lo que dice allí la palabra de Dios. Note lo que dice allí la palabra de Dios. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. En estos días, ¿verdad?, que me hicieron la tercera operación, cada vez que me hacen una operación y me sacan algo, hay que mandar la biopsia para ver si es todavía es cáncer o no es cáncer. Y la gente me pregunta, ¿y ya usted averiguó que dio la biopsia? No, yo no tengo que, ¿para qué yo quiero? Yo no tengo que saber eso. No, usted va a ver que eso va a ser bueno. No, siempre va a ser bueno. Porque el Señor dice, salga lo que salga, el Señor dice claramente, a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es lo que conforme a su propósito son llamados. Y si sigue el cáncer, está bien. Si el cáncer está poco, está bien. Si no hay cáncer, está bien. Ah, si me muero, también está bien. Mejor todavía. ¿Dónde está nuestra fe? Vinimos a este mundo para permanecer en este mundo. Vivimos en este mundo para estar ansiosos por lo que nos sucede. Cuando yo estoy en la mano de mi Padre Celestial, yo no tengo que tener ningún tipo de preocupación. Porque el Señor en su gracia es el que va a ir poniendo el querer como el hacer en su buena voluntad. Y Él es que va a ir dando la dirección de nuestra vida en todo el sentido de la palabra. Usted no se imagina la cantidad de recetas que yo recibo diariamente. Y se lo agradezco porque me lo dicen en amor. Tómese todos los días un vaso de jengibre. Todos los días usted agarra una hoja de rompepié y la mete ahí con un chin de caldo de tuétano de la vaca. Es mejor, Señor, he aquí tu siervo. Haz conmigo lo que te dé la gana. Y usted descansar en el Señor. Eso es lo que dice la Biblia aquí. Eso es lo que dice la palabra del Señor aquí. Aquí que está el consejo del Señor. Este versículo nos da ese tremendo consejo. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Eso tiene que ser mi preocupación. Que yo esté andando en lo que el Señor dice, en su palabra, y que yo, como dice aquí la Escritura, viva bajo la justicia de Dios. El mandato de nuestro Rey, lo que Él mismo está diciendo aquí a cada uno de nosotros como súbdito del reino, oiga, es que esta búsqueda tiene que ser continua, tiene que ser una búsqueda celosa, Tiene que ser una búsqueda concentrada, entendiendo que debe estar en prioridad en nuestras vidas. Eso es lo que está diciendo el Señor aquí. Hagamos una lista de todas las prioridades. Pongámosla en las manos de Dios para que nos dé la sabiduría para nosotros decidir, para nosotros tomar decisiones de lo que debemos hacer, pero que sea conforme a su voluntad. Porque el hacer tu voluntad me ha agradado, dice el salmista. El hacer tu voluntad me ha agradado. No importa lo que pase en mi vida, no importa lo que el Señor permita, siempre va a obrar para bien a los que conforme a su propósito son llamados. Y aquí está la promesa del Señor. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué dice ahí? Y todas, no dice alguna. No dice algunas. No dice las que yo quiero, las que él quiere, las que te fulano quiere. Dice aquí, y todas las cosas, estas cosas, os serán añadidas. Ocupémonos entonces las cosas del Señor, que él se va a ocupar de las nuestras. Que él va a estar atento a las nuestras. Que nosotros podemos confiar en que él va a estar ahí para suplirnos a las que nosotros necesitamos. Por eso sometámonos incondicionalmente al reinado de Cristo y busquemos su voluntad. Mire, proveernos todo lo que sea esencial para nosotros cumplir la voluntad de Dios. Eso es lo que tiene que estar en nuestra mente y en nuestro corazón. Todas las cosas, no las que deseamos, las que Él entiende que son buenas para nosotros, la que él entiende, como dice la escritura, que van a ser de bendición para nosotros, porque como dice la Biblia, hay muchos que quieren enriquecerse y caen en lazo y condenación del diablo. Vaya a ver a dónde están los ricos de hace 7 meses atrás, a dónde están y dónde van a parar. Los que se afanaron por tener riquezas, como dice allí la palabra, riquezas injustas, riquezas que no son conforme a la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la conclusión de todo esto? El Señor está diciendo, te di el mandamiento y te di la promesa. Te di el mandamiento y te di la promesa. Si crees que tienes la fe para obedecer, entonces te digo, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Déjame el día de mañana en mis manos, que yo me voy a ocupar de que obre para bien a tu vida y a la vida de los tuyos. Y por eso dice la palabra que como hijo de Dios tenemos que estar listos para obedecer lo que establece la palabra y lo que el Señor nos da como un mandamiento. Tenemos que entender que lo único que asegura que vamos a recibir de Dios las promesas que Él mismo nos ha dado es cuando nosotros obedezcamos. ¿Usted sabe cómo dice el himno? Obedecer cumple a nuestro deber. Si queréis ser felices, debéis de obedecer. Así dice el himno compuesto sobre la base de esta enseñanza. Entonces, motivémonos, mis amados, a vivir la vida cristiana, dejando la ansiedad a un lado, poniendo nuestra vida en las manos del Señor y que el Señor sea el que haga. Vamos a orar. Padre eterno, Dios de la gloria, te alabamos y te bendecimos. Te damos las gracias por tus infinitas misericordias para con nosotros. Y sabemos, Padre, que confiar en ti es agradable. Confiar en ti, oh Dios, es lo más seguro que nosotros podemos tener en esta tierra. Ayúdanos, ayúdanos, Señor, a invertir nuestro tiempo en tu reino, en vivir conforme a tu justicia. Porque sabemos, Señor, que todas las cosas que tú prometes nos serán añadidas. Gracias por tu bendición. Gracias por tu palabra, gracias por tu aliento. Gracias, Señor, porque tú no quieres que vivamos en ansiedad. Es lastimoso ver almas viviendo en ansiedad, en preocupaciones innecesarias, lacerando su vida, lacerando su mente, lacerando su corazón, cuando tú tienes cuidado de nosotros. Ayúdanos, oh Dios, a poder vivir conforme a ti y poder esperar en tu reino. Bendice, Señor, a cada uno de aquellos que un día tomó la decisión de arrepentirse y convertirse a ti y venir, oh Dios, en obediencia a ser parte del reino de los cielos. Y que espera hoy en que tú, Señor, serás su proveedor. Tú eres Jehová Jiré. Tú eres el que provee para todas nuestras necesidades. Tú eres el que nos das más allá de lo que pedimos y entendemos. Porque sabemos que tú no te quedas con nada de nadie. Tú eres el dador. Por eso te rogamos, Padre, si aquí hay alguna persona que no te conoce, que todavía no ha entregado su corazón a ti, que todavía no ha venido en arrepentimiento a convertirse a Cristo Jesús, Padre, que tú les des convicción de pecado, justicia y juicio. Porque sabemos, oh Dios, que cada día pecamos contra ti. Y sabemos, oh Dios, que tú no te agradas con aquellos que no confían en tu poder, en tu soberanía, en tu grandeza, en tu omnipotencia, en tu omnipresencia, en que tú eres el Dios todopoderoso. Oh Padre, y tú deseas tener comunión con cada uno de aquellos que has traído a este mundo. Padre, te rogamos que conforme a tu voluntad, tú obres en cada corazón y que puedan venir, oh Padre, a entregar su vida a ti para depender de ti y para confiar en que tú eres el Todopoderoso. Gracias, oh Padre, por tu palabra, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, mis amados, vamos ahora a continuar con nuestro tiempo de adoración a Dios. En primer lugar, queremos pedir a los hermanos diáconos, por favor, venir.